En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. La Conferencia Episcopal Venezolana ha vuelto a emitir un comunicado el pasado lunes, festividad de San José, dirigido al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad al concluir la cuaresma y disponiéndose a celebrar la Pascua del Resucitado. Los obispos se refieren a la bien conocida situación de un país que, aunque con inmensas riquezas y potencialidades, se ha venido a menos debido a la pretensión de implantar un sistema totalitario, injusto, ineficiente, manipulador, en el que el juego de mantenerse en el poder a costa del sufrimiento del pueblo es la consigna. Tras enumerar el deterioro inmenso que sufre el país, falta de alimentos y medicamentos, entre otros, hacen alusión a la emigración forzada, a la corrupción desencadenada con motivo del contrabando y a la indiferencia política ante estas situaciones, poniendo en evidencia la imposibilidad de que un pueblo con hambre, con enfermedades y sin oportunidades pueda pensar en el desarrollo integral de la patria. De ahí que realicen una nueva llamada para que una salida democrática y pacífica supere la terquedad de un gobierno que se hace cada vez más ilegítimo por sus actuaciones y por la creciente represión hasta para quienes han sido sus miembros. Los prelados animan a los cristianos, en especial en este tiempo, a manifestar la misericordia de Dios a través de sus obras, del testimonio y también del trabajo por la reconciliación, y aseguran que todas las instituciones de la Iglesia Católica y sus miembros están más que nunca al servicio del pueblo y con mayor énfasis al de los más necesitados. En la parte final del comunicado, los prelados realizan una serie de propuestas a los cristianos, como que en los últimos días de Cuaresma, de la Semana Santa y de la Pascua, intensifiquen las visitas a los enfermos, a los ancianos, a los privados de libertad, a los barrios pobres, y agradecen a las iglesias hermanas el trabajo que realizan en la frontera y también a los países hermanos que han recibido a mucha gente solidariamente. Retomando el comunicado del pasado 29 de enero, reiteran la sabiduría del pueblo e interpelan a los dirigentes políticos a escuchar al pueblo que pide ser oído.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Y bienvenida después de faltar el viernes pasado.
Bueno.
Así
ya
que,
estoy aquí.
Ya estás aquí. Pues nada, preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, ayer fue el Día Mundial del Agua. Creo que todo el mundo lo sabe porque se ha dado mucho bombo. Y yo creo que no es un día internacional más, francamente. Porque el agua es un bien escaso que disfrutamos en los países desarrollados con enorme generosidad, a la que no damos ninguna importancia y que a veces se despilfarra de una manera francamente lastimosa. Porque el agua nos va a faltar incluso a los países desarrollados dentro de 5 minutos, como aquel que dice. Según los datos de Naciones Unidas, 2.100 millones de personas carecen de acceso al agua potable, 1.800 millones utilizan agua contaminada y 2.400 millones carecen de servicios básicos de saneamiento. Esto es, desde el lavabo de casa hasta los servicios de alcantarillado. Y son cifras, yo creo, que hacen pensar, sobre todo que más cuando lo has visto, como ha sido mi caso en muchos países. Manos Unidas alerta del impacto que la sequía y el cambio climático están produciendo en la vida de millones y millones de personas y, sobre todo, en el desarrollo de las comunidades más pobres. Esas que no aparecen en los mapas, que no son noticia y de las que nadie se acuerda. Quizá por ello, por la preocupación por los más desfavorecidos, en los últimos 5 años, precisamente Manos Unidas ha aprobado 134 proyectos de acceso al agua, principalmente en África, que han servido para apoyar la vida más fácil, entre comillas, de 600.000 personas. Y Antonio López es un misionero de los Hermanos de la Salle, que ha estado 10 años en Isla Tortuga, uno de los puntos más deprimidos del más que deprimido país más pobre de América Latina, o sea, Haití. Muy buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Aunque no quepa en nuestras cabezas occidentales, hablamos de millones y millones de personas que carecen de agua, que tienen que desplazarse para conseguirla, o que usan agua contaminada porque no hay nada más cerca, aunque esté a kilómetros. Usted, que ha vivido en Isla Tortuga, una isla pequeña, habrá conocido las dificultades de conseguir agua, además en una isla.
Pues sí, sí, muchísimas dificultades, y más en la temporada que llaman ellos de sequía, en el verano. Ahí es verdaderamente difícil el conseguir un cubo de agua en las poblaciones, sí.
Las dificultades son básicamente para conseguir el agua, por lo que yo he podido ver en Haití también, son un problema femenino. Es decir, que son las mujeres o las adolescentes, incluso las niñas, las que se dedican a carrear agua de aquí para allá, de allá para acá.
Sí, fundamentalmente es un trabajo de mujeres adultas y luego niñas y niños. Los niños al principio van un poco por agua, luego ya cuando tienen 12, 13 años ya dejan de ir y van solo las muchachas. Realmente es un trabajo femenino, así es.
Bueno, eso significa que las niñas difícilmente podrán ir al colegio.
Pues muchas no pueden ir al colegio, pero bueno, luego tratan de hacer milagros para ir a la escuela y acompasar el trabajo y recoger el agua. Por ejemplo, donde estaba yo ahí en la isla, que empezábamos las clases a las 7:30, cuando yo iba a misa a las 6:30, ya bajaban las niñas y era todavía de noche a la fuente. Tenían que andar por lo menos una media hora con su cubo, cántaro vacío, y luego subir con él, porque eso, el agua sale a mitad de la montaña. Así claro, que tenían trabajo por la mañana y luego por la tarde, al salir del colegio, si hacíamos
las mismas, claro.
Pues la misma canción.
¿Y cómo se puede arreglar esto, Antonio?
Bueno, es un problema difícil, pero tiene solución. O sea, a base de voluntad política, de ayudas internacionales, de dineros bien gestionados. Ahora Manos Unidas en la isla está empezando con otras organizaciones otro proyecto para llevar el agua pues a unas 10.000 personas, yo creo, que ha estado prácticamente durante 2 años evaluando, siguiendo para ver que las condiciones estuvieran bien dadas, y al final lo han podido empezar. Pero vamos, hay que tener mucha voluntad y el pueblo tiene que poner también su parte para eso.
Sin duda, ya sabemos que estamos hablando de un país muy pobre, muy deprimido, además que parece el Pupas, les pasa de todo, ciclones, terremotos y de todo. Y si vives allí, además te das cuenta de que hay muy pocas materias primas que te permitan vivir, ¿no? La agricultura está bajo mínimos, los bosques desaparecieron.
Claro, claro.
En fin, ¿de qué vive la gente en Haití y en Isla Tortuga?
Bueno, en la Isla Tortuga, a medida que te alejas de la capital es más difícil la vida, ¿no? Porque los servicios básicos no llegan. Pues de un comercio muy básico, las mujeres pasan en el barco a comprar espaguetis, jabón, lo que hace falta para la vida diaria, y luego lo van vendiendo al menudeo. De una agricultura arcaica muy muy incipiente, crían algún becerro, algún cabrito, lo venden. Es un mercado, no se puede llamar trueque, pero vamos, es un mercado básico, ¿no? Muy. Y luego había antes muchas familias que vivían de las remesas que mandaban los emigrantes que iban fundamentalmente a Estados Unidos, pero eso ya hace años que cesó, porque como los haitianos van ilegales a Estados Unidos, pues ha habido una pesca silenciosa de haitianos y les han ido devolviendo a una inmensa mayoría.
Ahora que está usted en España y que, aunque yo sé que va y viene, y que tiene, supongo, entre otras muchas quehaceres, entre otras muchas obligaciones, tiempo para pensar.
No, gracias.
¿Qué futuro le ve usted a Haití?
Hombre, pues los haitianos sueñan con un futuro, no con llegar a un nivel como el de España, pero sueñan con un futuro en el que la pobreza pueda llegar a desaparecer. Ellos se acuerdan, en los mayores sobre todo, que hace muchos años hubo una epidemia que era nacional, no me acuerdo, se llamaba el llano o algo así, que el famoso dictador Duvalier logró exterminar, porque él era médico. Y ellos recuerdan que, en fin, que hay cosas que se pueden hacer, ¿no? Y,
o sea, que hizo algo bueno, ¿vale?
Sí, 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 hizo algo bueno. Luego, pues el hombre ya se, pues como les pasa a todos los dictadores, ¿no? Que nunca...
nunca tiene suficiente.
Exactamente, exactamente. Así sí, que esperemos pero también, que poco a poco puedan salir de ahí.
También si te pones a remontarte, aparte de ser el primer país de América que conoció la liberación de la esclavitud, ciertamente era una potencia turística.
Sí, 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 ha sido una potencia turística. Lo que pasa es que cuando empezaron las revueltas populares en el año 90, pues el turismo cayó nada, nada.
Claro.
Exactamente. O sea, cuando empieza a haber estabilidad y un cierto orden, el turismo puede llegar, porque hay muy buenas playas, sí.
¿Y qué papel han jugado los haitianos, los propios haitianos, en todo este proceso que ustedes están llevando a cabo? Porque habla usted de unos proyectos, etcétera, pero son ustedes los que les están haciendo.
No, bueno, nosotros digamos que...
Bueno, lo gestionan, vaya.
Sí, sí,
admito lo de la gestión.
El socio de Manos Unidas en el lugar. Pero ello lo ha habido es una organización de ahí del lugar que lo presentó, luego lo ha ido liderando, nosotros hemos estado de asesores con ellos y todo el pueblo ha participado, porque si necesitábamos piedra para construir las cisternas que hemos hecho, pues la gente hacía dos montones de piedras, 2 metros cúbicos, por así decirlo, y nosotros pagábamos uno. Entonces todo el mundo ahí ha puesto su mano en este trabajo. Ha sido un trabajo realmente, el agua lo estiman, es una cosa increíble como
pues
se estima.
La verdad es que es emocionante, Antonio, desde aquí me imagino que le emocionará todavía más, porque acostumbrarse a que haya unos extranjeros blanquitos que vienen y que parecen los Reyes Magos dando es muy fácil, pero sí. Es que hay que implicarse, porque yo antes o después voy a dejar de estar allí, ¿no?
Claro, cuando te implicas ya la gente cambia de óptica, ¿no? Pero realmente sí, la opinión que tienen de los blancos es que tenemos dinero.
Sí, que somos unos ricos despilfarradores. No es el caso. Y muy bien lo sabe Antonio López, hermano de La Salle, que ha estado allí 10 años, que ahora está en España, pero que, como yo le decía, sé que va y viene, o sea que, y que va y pronto. O sea que buen viaje.
Bueno, muchísimas gracias.
Y muchas gracias por estar con nosotros estos minutos.
Bueno, a ustedes. Hasta otro.
Gracias Antonio López. Gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
A partir de hoy mismo, muchos empiezan sus vacaciones de Semana Santa. Unos viajarán a distintos lugares de España o del extranjero, otros, si el tiempo lo permite, a playas o montaña. Pero también hay miles y miles de personas que celebran de una manera especial la Semana Santa de su ciudad o su pueblo. Pertenecen a hermandades y cofradías por las que se sienten vinculados a los pasos procesionales. Es la denominada religiosidad popular que expresa por las calles la devoción a los momentos principales de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todos son importantes, pero hay algunos puntos de España que por la belleza de sus pasos, por el clima espiritual que se crea, por el número de participantes, etcétera, adquieren una atención especial. Hoy nos acompaña Javier Vidal, que es miembro de la Junta Pro Semana Santa de Valladolid, uno de los puntos más importantes de Semana Santa en España. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Familia de la COPE, buenas tardes. Sí. Simplemente puntualizar que yo presido una asociación que se denomina Junta Pro Semana Santa en España, no es local.
No solo Valladolid.
Hablamos de España entera, desde ya. El año 94 que nos fundamos.
Ya. Bueno. Pues muy bien esa aclaración. Javier, las imágenes sagradas que desfilan por las calles durante estos días, ¿ayudan a los fieles a colocarse delante de los misterios de la fe cristiana?
Por supuesto, por supuesto. supuesto, y de qué manera. Y de qué manera en Valladolid y en otras ciudades quedaron implícitas unas bellísimas imágenes del barroco, Fernández, Mena, etcétera, 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 y que las encargaron las cofradías en su día para evangelizar en la calle, catequizar en la calle. Y entonces gozan de un realismo absoluto, y que esos cuadros, esos pasos que llamamos aquí en Valladolid en concreto, es una catequesis en la calle de una belleza incomparable, ¿eh? No nos acostumbramos aquí en Valladolid y en otras ciudades. Si algo le gusta, igual muchas personas se preguntan, a los que amamos tanto la Semana Santa, que nos situamos casi en la misma baldosa para ver a esa Virgen o a ese Cristo, le llama la atención por qué una y otra vez queremos ver lo mismo en el mismo sitio, escuchar casi que la misma música, pues porque eso nos entra de una manera tan escandalosamente bella que nos empapa de religiosidad y que nos ayuda a vivir pues la Semana Santa durante todo el año, como tiene que ser por otra parte.
Cuando la sociedad encargaba esos pasos, pues realmente se identificaban con lo que esos pasos significaban. Como acaba de decir Javier, pues eran como una catequesis por las calles, pero hoy día hay mucha gente que simplemente se acerca por la belleza de esos pasos, pero un poco fríamente, digamos, a lo que significan.
Ahí está. Y ahí está los que comprendemos el otro, la cara B del disco o la cara B de la Semana Santa, que es el comprender que esas imágenes miran más allá de las calles, del cielo, y que tenemos que comprender que ayudarles a esas otras personas a evangelizarlas, ¿no? Por eso bien está que saquemos los pasos a la calle, que evangelicemos de esa manera, pero que estará mucho mejor. Será mejor comprendida la Semana Santa cuando el lunes de Pascua, sin más allá, el lunes de Pascua directamente, comencemos a ayudar a comprender a esas otras personas que tienen la fe ahí con esa hacha intercalada, que no acaban de comprender cómo algunos nos emocionamos con esa religiosidad, ¿no? Entonces, la cara B de la Semana Santa es esa otra, ¿eh? La de ayudar a comprender esa otra religiosidad que tiene que ir de lunes de Pascua a vidas de Dolores, como es el día de hoy. Nosotros, si nos disculpáis, en nuestra asociación lo que hacemos es también, a través de exposiciones como la que hemos inaugurado el día 10 pasado en la capilla de la congregación de aquí de Valladolid, hasta el día 30, está abierta de 5 a 8 de la tarde, pues lo que hacemos es, a través de orfebrería, imaginería, bordados, y la única colección de vestimentas cofrades de toda España, de Italia y de Colombia, es la de ayudar a comprender por qué un estandarte, por qué una palma, por qué un farol, por qué ese Cristo allí, por qué esa Virgen allá. En fin, procesionar también a las personas a través de una exposición, ¿no?
Javier, yo he sido cofrade toda mi vida.
Bueno, Mario Jerez es de Valladolid, precisamente.
Vale, ciertamente. Pero ¿usted cree que incluso el más escéptico o el que solo se acerque a la Semana Santa por ver un poco, digamos, un espectáculo distinto, puede quedar absolutamente como si tal cosa, después de ver la cara de la Virgen de las Angustias o de la Piedad o de la Veracruz o de cualquiera de los Cristos de Gregorio Fernández?
Pues en absoluto. No se puede ir a su país o a su ciudad sin haberse por lo menos conmovido estéticamente, ¿no? Estéticamente. Se tiene que haber preguntado, a poca sensibilidad que tenga, cómo esa escultura ha sido hecha, cómo llega al espectador que lo ve, cómo quedan boquiabiertos las personas que lo ven. Crea o no en Dios, tiene que irse conmovido de alguna manera, a poca sensibilidad que tenga. Y hablamos de Valladolid, hablamos de Sevilla, hablamos de Córdoba, hablamos de
Murcia.
De tantas y tantas.
Bueno, ahí, yo llamo también atención de las otras Semanas Santas menos conocidas.
Zamora.
La Vicencia de los Caballeros, por ejemplo. Bueno, Zamora es
Zamora es internacional.
Claro, pero Pero yo llamo la atención también sobre esas localidades poco conocidas, en las que a través de un viacrucis humilde, pues sacan una simple cruz y son capaces de también conmover al espectador,
porque claro, eso, claro.
Con sus romances antiguos, con sus cánticos antiguos de los mayores, que en algunos casos han trascendido a los jóvenes, pues son también capaces de conmover a otras personas, a los que nos acercamos allí, ¿no? No nos quedemos también con las estas Semanas Santas que están declaradas de interés turístico internacional, que habría que mucho que hablar, ¿no? Porque hay otras que
claro,
no están declaradas
claro.
y valen su aquel.
Aunque ustedes también tienen al lado de Valladolid la de Medina de Rioseco, que también es importante, claro.
Medina de Rioseco es una ciudad hecha para la Semana Santa, absolutamente.
Sí.
Absolutamente.
Javier, las hermandades, las cofradías, no se limitan simplemente a procesionar en estos días, sino que a lo largo del año, usted hablaba hace un momento del lunes de Pascua hasta Viernes de Dolores, que es hoy, tienen otras actividades mucho más importantes también, ¿no?
Tienen otras actividades y que Dios gracias, van cada vez en aumento en Valladolid y en otras ciudades, también acordándose de los orígenes de las cofradías, que no olvidemos, muy importante, trascendental, que nos acordemos de ello, que se crearon al amparo de obras de beneficencia.
Claro.
Por ejemplo, aquí en la cofradía de Veracruz, en el antiguo hospital de San Francisco, en la Plaza Mayor de Valladolid y en otras ciudades. Entonces se van acordando cada vez más, a Dios gracias, de que esas obras hay que obras de caridad bien organizadas, pues hay que cada vez explotarlas más, vivirlas más, porque la sociedad necesita de que nos acordemos de esa caridad, ¿no? Hay mucha necesidad. Ahora mismo, yo estoy recordando ahora mismo de la cofradía de Jesús Nazareno de aquí de Valladolid, que hace una cosa muy hermosa, que es en la cuaresma, a principio de la cuaresma, pues sacan unas andas al casco antiguo, y pues muchas personas van acercándose a las andas y depositan ahí pues un kilo de garbanzos, un kilo de harina, en fin, alimentos pues para obras de caridad. No hay que acordar de eso, fomentar eso mucho, porque si además de sacar una procesión bien a la calle, si fomentamos esa otra procesión, la de la caridad,
sí,
seremos más verosímiles ante la sociedad, ¿no? Muchísimo más.
Además, yo creo que debemos también hacer un esfuerzo por armonizar, volviendo a estos días, armonizar lo que se vive en las calles con las procesiones, con la liturgia que se realiza y se celebra en el interior de los templos, como los oficios o cualquier
otro. Pues sí. Tiene muchísima razón, porque en muchos casos algunas cofradías se olvidan de ciertas liturgias, y bueno, pues no se saca en todo lo que a mí me gustaría una procesión digna y estéticamente a la calle, ¿no? Eso hay que estudiarlo mucho más, porque Cristo no puede salir de cualquier manera a la calle, muy resumido, ¿eh?
Uh-huh.
Que efectivamente hay que estudiar muy mucho la planta de procesión, que así se llama, para que litúrgicamente salga a la calle como debe ser, como debe ser.
En Valladolid en concreto, que no se da en otros sitios, está el Sermón de las Siete Palabras en la Plaza Mayor, que es una invitación a la contemplación, a la oración, a intensificar la vivencia de la pasión.
Sermón de las Siete Palabras, ya archiconocido en España y en otros países del mundo, llama desde las 8 de la mañana un cortejo de caballos y jinetes que capitanea la cofradía de las Siete Palabras desde hace muchísimo tiempo, y que el pregonero mayor de ese comité, digamos, de caballos, pues va anunciando plaza a plaza desde las 8 y media de la mañana un pergamino que recientemente ha escrito pues un poeta, y la primera lectura se hace ante el arzobispo, hasta llegar hasta las 12 de la mañana a la Plaza Mayor de Valladolid, en la que ya pues repleta de fieles, de cofradías, con todos sus vestidos multicolores,
sí,
pues llegan los siete pasos de las siete palabras, y ante un público pues ya conmovido, pues se sube a un pequeño altar que se ha hecho preparado para el efecto, pues un magnífico pregonero, un magnífico orante, predicador, que en este caso va a ser el obispo de Santander.
Pues aquí lo dejamos, Javier.
Grandes pregoneros aquí en Valladolid. Muchísimas gracias por todo, y que la Semana Santa nos acompañe por dentro y por fuera.
Lo mismo digo. Javier Vidal, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Amparo Latre y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.